Esta es la voz judicial, el lado humano de la justicia, programa que llega a ustedes gracias a la revista Cúspide y Liberal Metropolitano. Soy su servidora, Rosalía Buaún, a nombre de nuestro director general, Tony Macuso, y acompañada del director editorial, Lino Calderón. Estamos aquí en CIFO para platicar con el biólogo Mauro López Armenta. Él es biólogo experimental por la Universidad Autónoma Metropolitana. Cuenta, pues es un hombre muy preparado, cuenta con maestría en ciencias genómicas y es candidato a doctor en la misma disciplina dentro del posgrado de ciencias genómicas de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Sus intereses académicos giran en torno a la antropología molecular y genética forense. Los trabajos de investigación en que participa están relacionados con estudios de mitocondrial y antiguo y muestras forenses de la dificultad. Es miembro de la Academia Mexicana de Genética Forense. Ha sido perito profesión en genética forense desde 2006 hasta 2014 y desde 2014 a la actualidad se desempeña como jefe de la unidad departamental del Laboratorio de Genética del Instituto de Servicios Policiales y Ciencias Forenses, INCIFO, del Poder Judicial de la Ciudad de México. De verdad que es un gusto poder estar aquí y platicar acerca de las pruebas genéticas en el INCIFO. Muchísimas gracias, doctor biólogo Mauro López Armenta, por permitirnos estar aquí en su departamento de laboratorio genético y desde luego gracias al magistrado presidente Rafael Guerra Álvarez que nos permite estar con usted. Cuéntenos, ¿quién es el biólogo Mauro López Armenta?
Muchas gracias, bienvenidos sean en este laboratorio. Pues un servidor es... también un servidor público, soy encargado justamente de coordinar las operaciones que realizamos en este laboratorio. Este laboratorio se ocupa de estudios, como bien lo mencionaban, de estudios de DNA, y estos estudios van a estar dirigidos a esclarecer dudas razonables en torno a la paternidad en casos en materia de lo familiar y civil. También atendemos identificación de personas desaparecidas ausentes, cuando llegan los cadáveres a este instituto, en algunas ocasiones tienen complicaciones para ser identificados. Cuando eso ocurre, nosotros participamos, tomamos muestras de estos cadáveres, generamos su perfil genético, también recibimos a los familiares de personas desaparecidas, obtenemos su perfil genético de ellos y establecemos si existe o no una relación de parentesco biológico y de esta manera damos oportunidad de identificar el cadáver de algún individuo que haya llegado a estas instalaciones.
¿Y cómo es que le llamó a usted la atención de entrar aquí, de ser biólogo? Cuéntenos.
Bueno, creo que la biología tiene un campo muy amplio, el espectro que tiene en cuanto a la investigación es, considero yo, vasto. Y entre las operaciones que realizamos, pues se encuentra la de estudios de biología molecular. Los laboratorios de genética forense finalmente son laboratorios de biología molecular. En su momento me interesó lo que se hacía en estas áreas, la antropología molecular a mí me parecía un área muy interesante. Poder caracterizar restos del pasado siempre fue algo que me llamó la atención, pero ya en el curso del posgrado en que yo me encontraba, pues encontrábamos que la desaparición de personas era algo recurrente. Y también observábamos que las herramientas que teníamos a disposición ayudaban finalmente a poder localizar a las personas desaparecidas. De ahí el interés, me incorporo en ese momento a la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México en su momento y bueno, finalmente ahí me vinculo en el área de la genética forense y termino haciendo trabajo en materia de genética forense.
¿Qué es la genética forense?
Pues mire, la genética forense va a ser una especialidad de las ciencias forenses, me parece que las disciplinas recién creada, surge a mediados de los 80s, y esta disciplina tiene por intención establecer relaciones de parentesco biológico entre los individuos. Y pues establecer estas relaciones de parentesco nos permite finalmente establecer una liga que haya entre personas que, de las cuales se sospecha si tienen una identidad relacionada, biológicamente hablando, o también nos permite establecer relaciones de comparativas entre evidencia o indicios recuperados de un escenario de delito con un presunto responsable. Y de esta manera, bueno, nosotros podemos hacer estudios para vincular en algún momento dado si existen estas relaciones y, bueno, ya las autoridades competentes en su momento determinan si se puede o no ejercer acción penal una vez que se vinculan individuos, les comentaba, ya sea con una evidencia o en un momento dado con una persona desaparecida.
Qué importante, qué interesante.
Oye, y esta área, porque se oye todo muy, así que muy complejo, pero aparte oye muy interesante. Ustedes ya ve que últimamente en el país ha habido una serie de problemas de la criminalidad, pero además ha habido muchas desapariciones de personas, mucha gente en el norte del país, Veracruz, Coahuila, Sinaloa, Michoacán, Guerrero. Entonces, y además las personas que están dedicadas, sobre todo familiares, dedicados a la búsqueda de estas personas, que las han encontrado en fosas comunes, en fosas. Entonces, ¿ustedes también han apoyado en este tipo de actividades de alguna manera indirecta, no sé, de apoyo, no sé?
Sí, son muchas las entidades que desafortunadamente viven la violencia día con día. La desaparición de personas se hace presente en todos lados.
Yo quiero comentar. Yo recuerdo que esto de la genética forense se determinó a principios de los 80, precisamente por ese caso tan importante que hubo ahí en los Estados Unidos de los niños de Atlanta. Hubo una serie de desaparición de jovencitos de 12 a 15 años, hubo un asesino serial y aparecían los cuerpos de los jovencitos, realmente ellos puros niños de color, que aparecían en los ríos de allá de Atlanta y que no tenían forma de identificarlos precisamente por ese tipo de cuestiones. Entonces tenían que hacer un trabajo extraordinario para identificarlos, ¿no?
Sí, tienes razón. Finalmente los estudios en materia de DNA adquieren sentido cuando las herramientas tradicionales de identificación no se encuentran presentes o no pueden ser de utilidad. Y en este sentido creo que vale un par de ejemplos. Siempre suele haber recuperación de cadáveres, los cuales no van a estar en condiciones óptimas para que una persona pueda identificarlos de manera directa. La mayoría de las ocasiones nos vamos a valer de cicatrices, traumatismos, tatuajes, rasgos particulares que nos permiten identificar a una persona. Incluso las huellas dactilares son de mucha utilidad. Sin embargo, habrá ocasiones en que los cadáveres no van a presentar esos marcadores biológicos y, por tanto, no pueden ser identificados. Puede darse el caso de que se reciban o lleguen a este instituto, por ejemplo, los restos humanos de una persona y solamente se trate de una pierna, de un brazo, o bien que se puedan tratar de restos esqueletizados. En esas circunstancias no vamos a tener oportunidad de contar con huellas dactilares, quizá no haya una cabeza de la cual nosotros podamos observar características dentales y, por tanto, las alternativas que tenemos se van a ver limitadas. Justo en esos momentos es cuando las utilidades que tiene la genética forense empiezan a salir a la luz. Y esto es así porque podemos trabajar con cantidades muy pequeñas, se pueden trabajar prácticamente con todo tipo de material biológico, puede tratarse no solamente de restos óseos, sino también de tejido blando, puede tratarse de sangre, semen, saliva, incluso cabello. Y ante esta situación, obviamente la alternativa que queda será genética. Y aquí es que se recuperen esos perfiles genéticos y se comparan con el de los familiares. La Ciudad de México, afortunadamente, si se compara con otras entidades, no tiene una incidencia criminal en esas dimensiones, o al menos no tan marcada en lo que refiere a desaparición de personas. Sin embargo, hay desaparición de personas y desafortunadamente se recuperan cadáveres de individuos que mueren en vía pública, ingresan a este instituto, pero llegan en calidad desconocida. Y como parte de los procedimientos que tiene el instituto es recuperar muestras biológicas y posteriormente procesarlas para generar esos perfiles genéticos.
Qué difícil y qué interesante el poder ustedes, cuando llega una persona en calidad de desconocida, ustedes guardan todas estas muestras para cuando aparece un familiar que viene a buscarlo.
Sí, hay un trabajo que hacemos en este laboratorio. Realmente es un trabajo multidisciplinario. Ese trabajo no solamente queda en manos del Laboratorio de Genética, participan las disciplinas periciales que forman parte de este instituto. De inicio, obviamente participan los médicos, hacen un estudio en los cadáveres para establecer las causas de la muerte, y posteriormente se valen también del auxilio de otras disciplinas. Va a participar odontología, antropología, dactiloscopía, fotografía, y ya sea un cadáver o sus restos, se va a caracterizar de la mejor manera, se documenta con relación a cuáles son las marcas que pudieran favorecer su identificación, y también se toman muestras biológicas. Estas muestras biológicas las va a tomar el personal médico, son giradas a este laboratorio donde iniciamos con su procesamiento, y tenemos un pequeño biobanco. Estas muestras van a quedar a resguardo de este laboratorio y eventualmente, si es que fuera necesario, se pueden ocupar para generar perfiles genéticos.
Oiga, y en el caso, ha habido muchos casos que a veces un cadáver no es identificado. Bueno, ¿ustedes guardan todo este tipo de ¿cómo les dicen? ¿Metadatos? No, marcados.
Marcadores genéticos.
Marcadores genéticos.
En el momento que nosotros generamos un perfil, lo que hacemos es que vamos a caracterizar diferentes regiones de nuestro genoma. Hay un conjunto de estos marcadores. Cuando hablamos de marcadores, en realidad nos referimos a una región particular en el DNA. Esas regiones ya están caracterizadas, van a tener algunas variantes en una población. Un símil sería señalar, por ejemplo, la forma que tenemos con relación a nuestras manos. Hay algunos que tienen dedos más largos, algunos otros, el tipo de color de nuestras manos será diferente, quizá tengamos algún lunar o alguna cicatriz. Lo que hacemos es determinar qué características tienen, así como lo hiciéramos con una mano, lo hacemos con el DNA. En el DNA buscamos esas marcas y lo que vamos a hacer es que las vamos a caracterizar y luego vamos a hacer un análisis estadístico para determinar con qué frecuencia podemos encontrar estas marcas en un individuo. Ahora bien, trabajamos con una gran cantidad de marcadores, estos nos van a permitir tener certeza que efectivamente esas marcas genéticas pueden o no guardar relación con algún familiar o incluso con elementos del propio individuo que hubiera dejado antes de desaparecer.
Caray, ¿y eso cuánto tiempo lo guardan, no?
Ok, bueno, esto
sí, porque hay un caso, bueno, he salido de casos, por ejemplo, hay algún, sobre todo últimamente que ha habido muchos jóvenes que aparecen muertos porque son vendedores de droga o algo así, y aparecen muertos, no los identifican y aparecen en el CEMEFO días, o los tienen allí en la procuraduría y no los identifican, pero sí les tienen que, los registran obviamente, ¿no? Y obviamente ya cuando llegan los familiares, yo creo que un mes o después del periodo que los tienen, bueno, antes de que los manden a la fosa común, pues hay un periodo en que los familiares van y reclaman que ya no está el cuerpo.
Exacto.
Entonces tienen que tener ustedes un registro de ese tipo de casos, ¿no?
Así es, toda esta información va a quedar documentada y queda justamente documentada para este tipo de acciones. No todo el tiempo vamos a tener aquí los cuerpos. Hay una capacidad de cadáveres y una vez que se cubre pues, nuestra capacidad de estar próxima a llenarse, finalmente se envían al Panteón Civil de Dolores, que es donde se les va a dar destino a estos cadáveres o restos humanos. Pero obviamente ya quedó antes documentado toda la información que había con relación a ellos. Y es verdad, hay grupos vulnerables, generalmente personas asociadas con el crimen van a ser más susceptibles de morir en actos violentos y consecuentemente llegar a prisión.
Cuando viene un familiar a reclamar, ¿ustedes le toman muestras al familiar para poder determinar que ese?
Sí, hay un trabajo, me parece, extraordinario que hace el Departamento de Identificación. Los familiares van a llegar a buscar un ser querido e inmediatamente son sujetos a una entrevista. En esta entrevista se les van a preguntar características particulares de esos seres queridos que ya no localizan. Y van desde la estatura, el color del cabello, los ojos, si tienen algún traumatismo o alguna cicatriz lunar, todo esto se documenta. Y en este momento se compara esa información con la que se tiene aquí en el instituto, son datos antemortem y postmortem, los que se van a tener finalmente, se comparan, y si hay una posibilidad de que se exista la relación con algún cadáver, pero hay dudas razonables que no lo permitan precisar, entonces se solicita a este departamento de genética que se realicen los estudios pertinentes.
Muy bien. Biólogo Mauro López Armenta, le agradecemos mucho que esté platicando con nosotros. Le vamos a pedir un momento, vamos a un corte de estación y regresamos a seguir platicando acerca de este laboratorio de genética que existe en el CIFO, en el Tribunal de Justicia de la Ciudad de México. Regresamos, amigos. Regresamos, esta es la voz judicial, el lado humano de la justicia, programa que llega a ustedes gracias a la revista Cúspide, Liberal Metropolitano. Soy su servidora Rosalía Buaún, a nombre de nuestro director general, Tony Macuso, y acompañada del director editorial, Lino Calderón, y desde luego agradeciéndole mucho las facilidades que nos brinda el magistrado presidente Rafael Guerra Álvarez, pues estamos aquí en el laboratorio de genética de INCIFO platicando con el biólogo Mauro López Armenta, jefe de la unidad departamental del laboratorio de genética. Y bueno, está platicando lo que va a pasar cuando alguien viene a buscar a un familiar aquí a INCIFO, pasan a una plática, dan los datos de su familiar y luego les toman muestras.
Así es, les hacemos una toma de muestra biológica. Esta muestra suele ser de saliva, pero también de sangre. Ahora, con motivo de COVID, el laboratorio se ha ocupado solamente de tomar muestras de sangre. Las tomamos en papel especial, el cual, bueno, tiene agentes que desnaturalizan también algunos patógenos, como es el caso del COVID, y esto permite que, una vez realizada la muestra, se tenga toda seguridad de que estos agentes pierden su carácter contagioso, pero independientemente de eso, la toma que se realiza de la
completamente segura.
Va a ser una toma segura por completo, pero además nos va a permitir realizar una serie de estudios, dependiendo la relación de parentesco que deseamos saber, y esto se puede conseguir rápidamente con estas tarjetas o con la saliva en su momento, si esto fuera necesario.
Y entonces ya identifican si ese familiar que buscan está.
Exacto, sí, una vez que se toman las muestras, estas van a ser procesadas. Hay un procedimiento en el cual lo que nosotros hacemos es lisar las células, las rompemos, extraemos el DNA, lo vamos a purificar, si es necesario se cuantifica, y una vez que se cuantifica, realizamos una técnica que se conoce como reacción en cadena de la polimerasa. Es una reacción enzimática que busca emular de alguna manera la replicación celular, pero en este sentido solamente vamos a copiar fragmentos de interés para identificación. Vamos a generar una cantidad de copias importantes, en el orden de los millones de copias de DNA, y este DNA, una vez que ya lo tenemos, puede ser analizado de nueva cuenta. Para este caso, el laboratorio cuenta con dos analizadores genéticos, a partir de los cuales ya entonces se establece lo que nosotros llamamos un perfil genético, el cual se va a comparar en bases de datos.
Qué importante es esto. Y bueno, ya cuando se dieron cuenta de que sí, un familiar de ellos es el que está aquí o se fue a la fosa común, ¿qué tiene que hacer el familiar para que le puedan dar el cuerpo?
Ok. Bueno, nosotros generalmente la atención que damos va a ser hacia la autoridad, el Ministerio Público, pues finalmente nosotros atendemos la petición
que... O sea, el familiar no puede venir directamente, tiene que ser enviado por un juez.
Tiene que ser, claro, bueno, una vez aquí se hacen las entrevistas y se establece que hay relación de parentesco, se tiene que dar aviso a una autoridad, y esta autoridad debe de a favorecernos con una petición para que se pueda entregar los restos del familiar.
Ya, esto es rápido.
Sí, es relativamente rápido. Mucho del tiempo que pasa para que se puedan entregar los cadáveres tiene que ver con cuánto tiempo los familiares dejan pasar para presentarse en las instalaciones. La mayoría de las ocasiones los familiares presumen que la persona que ha desaparecido pudiera encontrarse hospitalizada como resultado de un accidente,
es lo que decía,
con los amigos incluso, y desafortunadamente, bueno, pasa tiempo, pero una vez que se cubre este tiempo, y es que asisten a este instituto, pues, se les hace esta entrevista, si resulta positiva, entonces se garantiza la identidad de la persona con estos estudios, y entonces ya se procede a la entrega de los datos.
Biólogo Mauro López, ¿qué otro tipo de pruebas genéticas se hacen aquí y en qué casos vienen a realizarlas?
Pruebas de paternidad también son, creo que, parte de los estudios recurrentes.
Es lo que yo le iba a preguntar.
Así es.
Porque, ¿ustedes cómo han visto, bueno, usted como especialista, biólogo, este tipo de pruebas, con el tipo de sistema tradicional que había antes, con el de ahora de oralidad, salen todo este tipo de, es más rápido los juicios orales en materia familiar, pero también hay más solicitudes sobre identificación de la paternidad, ¿no? De muchos niños, ¿no?
Sí, creo que es una constante la falta de reconocimiento, desafortunadamente, de algunas personas hacia sí. Los menores, hacia los hijos. Y finalmente esto se traduce en juicios en materia familiar. En algunos casos habrá dudas razonables sobre si es o no hay una relación de paternidad entre dos personas. Y al final lo que hacen las autoridades, en este caso los juzgadores, es solicitar un estudio para disipar esa duda. Se van a presentar aquí, generalmente va a ser el tutor del menor, el menor en cuestión, y el presunto padre. Y una vez que se presentan aquí, ya en el laboratorio, nuevamente se les hacen tomas de muestra, de nueva cuenta, es sangre y saliva los huesos que se van a recuperar, y entonces aquí podemos determinar si esa presunción de paternidad se cumple o no. Creo que el número de pruebas de paternidad se mantiene constante. Cayó un poco con motivo de la pandemia, se disminuyeron. Hay que recordar que el tribunal, para salvaguardar la salud de los trabajadores de esta institución, cierra sus puertas y posteriormente se abren, y eso da lugar a que se tenga un incremento en las pruebas de paternidad. El día de hoy ya se empiezan a regularizar estas pruebas de paternidad. Y obviamente hay situaciones en donde no se puede resolver si existe esa relación de parentesco si no es con la prueba en cuestión. Entonces sí es muy importante. Se ha vuelto muy recurrente. Igual no solamente son las madres las que solicitan el reconocimiento de paternidad, también hay padres que requieren del desconocimiento de la paternidad. En algunas otras ocasiones pueden ser otros familiares que reclaman la patria potestad. Y lo que quieren es pues aclarar que efectivamente hay una relación de parentesco. En algunas ocasiones pueden ser los abuelos, pueden ser también los hermanos o pueden ser los tíos. Bueno, va a depender el alegato que se tenga en un juzgado y de esa manera se realizan los estudios. A la pregunta sobre si son más rápidos que el antiguo sistema con el que se contaba, que era el sistema inquisitivo, me parece que lo es. Se desahogan mucho más rápidamente con los juicios orales. El instituto ha participado desde que la oralidad en materia de lo familiar abrió, que fue en 2014, y me parece que se han agilizado estos procesos de manera importante.
Y eso pues es desde luego muy satisfactorio para usted y para los familiares.
Sí, es, a mí me parece que también es algo importante por muchas razones. Finalmente son las mujeres que la mayoría de los casos se acercan con una autoridad, porque finalmente poder mantener un menor es una labor,
responsabilidad muy grande.
Claro, complicadísima, además, por una cuestión económica. Y afortunadamente el tribunal les brinda la mano. Hay una disposición, además, en la cual las personas, si carecen de recursos económicos o se encuentran entre un grupo vulnerable, pueden solicitar una exención del pago, lo cual también me parece muy importante, porque al final creo que proteger esta población tan vulnerable, pues reditúa a la postre pues, con una educación pues adecuada hacia los menores y la generación de hombres y mujeres de bien.
Hoy ya ha habido casos, entonces se han tratado casos de que los mismos padres que ya se comprobó que son biológicamente compatibles rechazan ese tipo de estudios, piden otro tipo, otra, una corroboración.
Que no quieren creerlo, no quieren
aceptarlo. No quieren creerlo, niegan y lo niegan.
Ok. Siempre va a haber, siempre que no nos favorece una pericial, y es algo muy particular en cuestiones legales, siempre va a haber una persona que se verá beneficiada y la otra desde su perspectiva perjudicada. Y siempre se generarán dudas hacia los juzgadores. El objetivo finalmente que tienen las partes es aportar pruebas y verse beneficiados por ese beneficio de la duda. Sí hay casos en donde no se quiera reconocer la prueba de paternidad, pero hay algo muy particular en este sentido con las pruebas que realizamos. La primera de ellas es que estamos sujetas a un programa de acreditación. El laboratorio cuenta con una acreditación que es una norma, la cual es la 17025, que opera para laboratorios de calibración y ensayos, en los cuales aplican todos los laboratorios forenses. Además de esto, de este sistema de gestión de calidad que se implementa como consecuencia de cumplir esta normatividad, obviamente hay un soporte estadístico muy importante que defiende estos resultados. De tal manera que las relaciones de parentesco que se establecen son completamente fiables. Siempre va a haber personas que van a estar en desacuerdo, van a decir yo no soy el padre de este menor, o yo sí lo soy, dependiendo del alegato que se tenga, y están en todo el derecho y libertad de poder solicitar un segundo estudio. Finalmente van a ser los juzgadores quienes determinan si estos cuestionamientos pueden pasar y se realizará otro estudio. Pero lo interesante del trabajo que hacemos aquí en el laboratorio es que, sin importar quién haga el estudio, en dónde se realice, siempre y cuando se utilice el mismo sistema de identificación, los resultados van a ser siempre los mismos. Y me parece que es una garantía que van a tener las personas que acuden a una prueba de paternidad. Sus resultados van a ser siempre los mismos en cualquier lugar y momento que se vayan a realizar.
¿Cuántos biólogos tiene bajo su cargo doctor? No es doctor, se les dice doctor también, Mauro López Argenta.
Bueno, soy biólogo de formación, digo, independientemente del estudio de posgrado que haya realizado, que no hay ningún biólogo en ese sentido. Trabajan en este laboratorio, con un servidor, somos 9 personas, las que trabajamos de manera operativa, exactamente. Bueno, de estos tenemos la maestra Mariana Ruiz, ella es el químico farmacólogo formación, el químico Raúl Flores, el químico. Fuera de ellos, todos son biólogos. Entonces, se buscan estos perfiles. Más allá de la carrera, está el hecho que hayan cursado materias como es biología y genética molecular, los cuales son muy importantes para el entendimiento y comprensión de la disciplina en la cual van a tomar parte.
Molecular. Así ¿podemos, ¿cómo nos puede explicar qué es el ejercicio
molecular? Con todo el gusto, claro que sí. Decimos que son estudios en materia de biología molecular, porque finalmente lo que analizamos son moléculas. Y la molécula, obviamente, de la cual nos vamos a encargar de estudiar, va a ser justamente el ADN, el ácido de desoxirribonucleico. Y esa es la razón por la cual este tipo de estudios se van a caracterizar. Generalmente se solicitan las pruebas en materia de genética molecular. Y esto lo hacemos así porque, si bien hay otros tipos de marcadores que son incluso observables, digo, creo que el color de la piel, el cabello, algunos rasgos muy particulares como es el lóbulo de la oreja, que si tenemos el pelo de alguna manera, son rasgos que se expresan genéticamente, pero que no son suficientes para poder soportar, en este caso, una pericial. Y para esto, obviamente, nos ocuparíamos de analizar directamente la molécula de DNA, que finalmente es una molécula que va a alojar toda la información genética que nos hace quién somos y que, afortunadamente, se va a heredar de padres a hijos, que también es algo muy interesante. Algo que agradecemos de esta prueba es de que la herencia finalmente tiene un carácter codominante, como es que le llamamos, es decir, en términos generales, lo hereda el 50% la mamá, el 50% lo hereda el papá, y esto nos permite establecer estos vínculos biológicos, ya sea con padres o con hijos.
Qué importante es esto. También yo creo que se dan casos en donde los padres que nunca se entendieron de los hijos, al final de sus vidas o casi al final de sus vidas, quieren recibir el apoyo de ellos y que no los reconocen. Esta prueba sirve para eso.
pudiera servir en la experiencia que tenemos en el instituto. Bueno, yo he observado que sean los padres que se acerquen hacia los hijos, tratando de hacer un reclamo para mejorar su calidad y condición de vida. Lo que sí observamos de manera regular es lo contrario, ¿no? Son generalmente las madres quienes reclaman la paternidad a un individuo que pues, no reconoce que es el padre biológico de una persona.
¿Qué caso le ha dejado más satisfacción?
Creo que los estudios de identificación son los más, los que nos hacen sentir mejor. Se tratan de situaciones trágicas la mayoría de las ocasiones. Finalmente, los estudios que realizamos los hacemos generalmente a cadáveres, y esto significa que tenemos familias que han pasado tiempo buscando a esos seres queridos, familias que no se han cansado, buscan por todas las vías poder encontrarlos, y desafortunadamente aquí los van a hallar. También el infortunio es grande para muchas de estas familias porque no son fácilmente identificables, de tal manera que no hay otras alternativas que no sea genética. Cuando nosotros identificamos a estas personas, obviamente nos sentimos, tenemos un sabor agridulce de la realidad, porque sabemos que hay un trasfondo de tragedia, pero nos sentimos orgullosos de poder regresar a esas familias, a esos seres queridos, y que ellos puedan cerrar círculos, que puedan hacer duelos y que puedan descansar. Sabemos que hay familias que se desgastan por mucho tiempo, después de que inician la búsqueda de esos seres queridos. Entonces, un problema importante. Vemos que el desgaste se hace de diferentes maneras, se descuidan a otros miembros de la familia, cuando hay niños pequeños se descuidan para buscar a esos seres queridos. El dinero que se obtiene del trabajo va destinado a la búsqueda también de los seres queridos, es decir, hay un fenómeno incluso hasta de desintegración, si queremos verlo de esa manera. Y una vez que identificamos, obviamente no se puede resarcir la pérdida de esas personas.
Pero darle tranquilidad.
Sí, exactamente, les da tranquilidad a las familias. Creo que eso nos llena de mucho orgullo y mucho cariño poder contribuir en eso.
Doctor biólogo Mauro López Armenta, le vamos a explicar un momento, vamos a ir a un corte y regresamos a seguir platicando con usted. Esta es la voz judicial, el lado humano de la justicia. Vamos a la última parte del programa. ¿Sí es correcto que le diga doctor?
Bueno, realizo en este momento, el trabajo de doctorado ha sido un trabajo que se ha quedado pendiente.
O sea, ¿le digo biólogo?
Sí, correcto, biólogo. Puede decir biólogo como maestro y yo estoy...
Ese es el maestro.
Agradecido con usted de que refiera a mi grado académico, pero siempre tengo de broma platicamos que no es necesario. Realmente, lo que nos hace personas no es un grado.
Que usted es maestro.
Sí.
Muchas gracias. 3, 2. Regresamos, estamos platicando en La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, programa que llega a ustedes gracias a la revista Cúspide y Mineral Metropolitano. Soy su servidora Rosalía Buaún, a nombre de nuestro director general Tony Macuso y acompañada del director editorial Lino Calderón, pues estamos platicando con el maestro biólogo Mauro López Armenta, que es el jefe de la unidad departamental del laboratorio de genética, y nos habla de las pruebas de genéticas en el INCIFO. Gracias por recibirnos y gracias desde luego al magistrado presidente Rafael Guerra Álvarez, que nos permite estar aquí. Lino Calderón le tiene una pregunta.
Sí, dice que hace ya tiempo, pues, pero supe de un caso que hubo ya en Coajimalpa, un asesinato de una señorita en el cual no la podían identificar, ya eran casi prácticamente los restos de ella, los huesos quedaron, pero obviamente los, y la identificaron porque estaba en medio de un lugar donde había hierbas, y usaron un método de las moscas o algo así, ¿no? A través de las larvas de las moscas pudieron identificar que era ella, la persona que estaba buscando la familia, que de esa manera la encontraron. Que nos explicaron un poquito de ese tipo de proceso, porque se oye como una ecuación así medio extraña, pero que no, a través de larvas de mosca identificar una persona.
Sí, está, bueno, hay otra área dentro de las ciencias forenses que es la entomología forense. La entomología se va a encargar del estudio de los insectos. Y la presencia de insectos también nos puede dar mucha información. Nos puede indicar, en este caso, en dónde se encontraba la persona después de la muerte. Nos da información como el tiempo transcurrido también después de la muerte del individuo. Nos puede dar información también relevante, como es el caso de laceraciones, lo cual implicaría en dónde iniciaron, si hay laceraciones propias de algún objeto contundente, un arma punzocortante que haya dado muerte a una persona. Es decir, da una gran cantidad de información trabajar con insectos. El instituto cuenta con un entomólogo. Y
¿ante qué me dijo?
Entomólogo.
¿Qué significa eso?
Sí, la entomología es la disciplina que se encarga del estudio de los insectos. Y se llama Humberto Molina, nuestro entomólogo, es una persona extraordinaria que hace un trabajo fascinante con los insectos y, bueno, nos proporcionan esta información. En algunas ocasiones, pues, obviamente, nos permiten tener certeza del lugar y el tiempo después de la muerte del individuo, y obviamente esto es de gran utilidad para poder determinar en términos de probabilidad si se puede o no tratar de la persona que se está buscando. Esto, junto con otros estudios, pues ya nos podría confirmar si efectivamente o no hay una relación de parentesco con los familiares.
Qué importante, ¿eh? Maestro Mauro López, algo que sienta que es importante que sepan nuestros radioescuchas y que no hayamos comentado.
Bueno, yo creo que saber que el trabajo que se realiza en el instituto, pues, da la oportunidad de poder identificar a una persona con toda la precisión posible que se tiene, creo que es algo que se debe tener en consideración cuando se hacen estudios en materia de DNA. Que las personas sepan la labor que nosotros realizamos va a ayudar mucho para que ellos puedan también reclamar o solicitar justicia, si es que fuera el caso, y que sepa el auditorio que estamos nosotros para servirle. Este laboratorio trabaja para la ciudadanía, y el tribunal ha tenido una gran cantidad de aciertos, como les comentaba. Los estudios de identificación no tienen ningún gasto, que es algo muy importante. Siempre queremos que sepan las personas que pueden acudir a este instituto para preguntar sobre sus seres queridos que no han sido localizados. Serán atendidos aquí, esto no tiene ningún costo. Las pruebas de paternidad relacionadas también a la materia de identificación no tendrán ningún costo. No así el caso de los estudios relacionados con pruebas de paternidad, es un asunto completamente diferente, pero también el tribunal ha tenido a bien auxiliar a las personas de bajos recursos o que no cuentan con ellos para que se acerquen y también puedan solicitar, si es que es el caso. Finalmente son pruebas que se van a solicitar en un momento dado durante una audiencia y que están en condición de solicitarlas también aquí a este instituto, ¿no? Entonces yo creo que es información importante para todos ellos. Y pues lo que les comento, ¿no?, que es un trabajo el que hacemos aquí multidisciplinario, lo vemos como una maquinaria de relojero en donde todos los engranes son importantes en este instituto, desde el trabajo secretarial hasta el propiamente técnico que realizan peritos, va a ser igualmente importante, pues, para poder ayudar a la ciudadanía.
Oye, quería preguntar, fíjese que también el caso famoso del monstruo de Tizapán, que hizo un debajo con muchas mujeres, y que realmente yo creo que las enterraba abajo de su casa, y no sé, ahí los PIPs tienen que hacer una labor titánica para identificar a todo este tipo de mujeres que fue asesinando con los años, ¿no? ¿Usted qué opinión tiene de este tipo de casos?
Bueno, justamente son esos casos en donde estas disciplinas van a brillar por su importancia, y es en donde también me parece que tiene sentido el trabajo que les comentaba de carácter multidisciplinario. Hemos tenido aquí en el instituto situaciones en las cuales lo que llegan son restos óseos. Habrá ocasiones en donde se recuperen de alguna fosa o algún paraje, y no se trate solamente de un individuo, se trate de más de un individuo. Aquí van a participar los antropólogos, ellos van a caracterizar el número mínimo de individuos, van a agrupar estos restos óseos, y una vez que ellos los agrupan, nosotros participamos en las tomas de muestra, obtenemos perfiles genéticos, y si hay familiares con los que se puedan cotejar, los vamos a comparar. Entonces, estos son casos, creo, que marcan la importancia que tiene la genética forense. Otra de las cosas también importantes es de que hay muestras que van a generar una problemática mayor que otra. También muchas personas nos preguntan si los estudios se hacen de una manera pronta o no, y creo que tenía que ver con una pregunta de hace un momento.
Sí.
Si, ¿cuánto se tardan los estudios? Esto va a depender de lo que tengamos para trabajar. Si tenemos un cadáver de recién fallecimiento, se pueden tomar muestras biológicas que nos permiten generar resultados incluso en unas cuantas horas. Habrá muestras, como el caso de los restos óseos, que nos podemos tardar días o incluso semanas para poder generar esos resultados, y esto depende de la degradación que tengan esos materiales. Entonces, dependiendo de la degradación, es el tiempo en que nos vamos a tardar. En otras entidades, además del tiempo, tiene que ver también la cantidad de personal que se tenga, y no es lo mismo tener cargas de trabajo importantes y contar con unos cuantos peritos que tener con peritos en cantidades suficientes. Y la otra es que se cuenten con insumos y tecnologías que permitan llevar a cabo estas labores. Al día de hoy se hacen métodos de secuenciación masiva para muestras altamente dañadas, por ejemplo. Son tecnologías que al día de hoy la mayoría de los servicios periciales en la República no cuentan. Y bueno, pues obviamente eso hace que en algunos casos no se puedan obtener los resultados que en algunos otros lugares del mundo sí se consiguen.
Oiga, a muchos escuchas, bueno, han preguntado, por ejemplo, al programa, de este tipo de muestras o de pruebas que hacen, ya de que luego ahí entra la antropología, ustedes tienen antropólogos en estos laboratorios, ¿no? Donde reconstruyen, por ejemplo, la cara de una persona, ¿no? Y preguntan mucho sobre este tipo. En algunos casos, cuando las muestras ya no las pueden, o después les cuesta mucho trabajo identificar, entonces hacen también la reconstrucción de las caras, de las personas que fueron, si quedan del cráneo, ¿no?
Claro. Bueno, que yo sepa, en el instituto no se hace reconstrucción facial, es una de las alternativas que se tienen. Como bien lo dice, cuando se cuenta con un cráneo en buen estado, se puede hacer una reconstrucción y se puede inferir las características físicas que tenía el individuo antes de morir. Al día de hoy...
Son casos muy especiales, ¿no?
Son casos muy especiales, al menos que yo... Mi entendido es que las fiscalías que cuentan con la antropología no realizan esta operación. Es un trabajo que requiere una dosis importante de destreza o habilidad artística, y que también puede generar sesgos al momento de identificar, razón por la cual son apenas unas disciplinas que se reconocen como suficientes para poder identificar, que sería el caso de la dactiloscopía, la odontología y la genética. Y en algunas ocasiones creo que antropología está en condición de identificar de manera plena si existe o no relación de parentesco entre dos personas. O con la persona, por supuesto, que se está buscando, claro.
Qué bien, qué importante, ¿no? Qué bonito que se pueda realizar esto. Para poder venir aquí a solicitar una prueba de genética, ¿lo tienen que solicitar a través de un juzgado?
Exactamente. Sí, no hacemos estudios que no sean a través de la petición de una autoridad. En este caso, si se ha iniciado una demanda legal, ya se determina en el curso de este proceso judicial si se requiere de un estudio en materia de genética, y si es el caso, lo va a solicitar, en este sentido, el juez. El juez va a girar un documento de petición aquí al instituto, y nosotros, bueno, determinamos si estamos en condición de realizarlo o no. La mayoría de las veces no va a haber ninguna objeción, y es el caso en donde nosotros vamos a presentar.
Pero tiene que venir una orden del juez. Y exacto. Cuando estoy buscando un familiar, están buscando un familiar, ¿también tiene que ordenárselos el juez?
No.
Pueden venir directamente.
Pueden venir directamente aquí, pueden solicitar que los asista personal del Departamento de Identificación, y ya una vez que se presentan, se les hace una entrevista como tal y se les van a preguntar toda la información necesaria para poder hacer estas cosas.
Entonces, vienen aquí, solicitan, avisan que andan buscando un familiar y ustedes los auxilian.
Exactamente.
¿En dónde tienen que presentarse?
Se puede presentar aquí en las instalaciones, estamos en Niños Héroes número 130, en la Alcaldía Cuauhtémoc, y una vez que ingresan al edificio pueden preguntar por el Departamento de Identificación, y ya en el Departamento de Identificación los atenderá personal para las entrevistas y determinar si es que ha habido un ingreso de algún cadáver que se relacione con la persona que ellos están buscando.
Qué bueno que pueden hacerlo, ¿no? Qué feo tener que venir.
Sí, es muy lamentable, es muy lamentable que las personas tengan que vivir una situación tan desafortunada como esta, de estar buscando un ser querido, pero también consideramos que es, en algunas ocasiones, la alternativa que queda para poder saber si ese ser querido desafortunadamente murió en vía pública, fue traído a las instalaciones y posteriormente pueda ser identificado.
Pues qué bueno que el Tribunal de Justicia de la Ciudad de México cuenta con este apoyo para la ciudadanía. Yo creo que pocos tribunales lo tienen, ¿verdad?
Pues somos un laboratorio atípico en muchos sentidos, y el instituto como tal, siempre hay servicios médicos forenses en todas las entidades del país, pero me resultaría difícil hablar de otras entidades, pero sí puedo hablar de este instituto, y es un instituto que quienes trabajamos aquí nos sentimos orgullosos. Les comentaba, todo el personal que labora en esta institución es personal muy comprometido, y finalmente el compromiso es con la ciudadanía, nuestro compromiso es con ellos, y la verdad es muy gratificante saber que podemos resolver los problemas que los traen aquí con nosotros.
Que nos aquejan y que pueden venir aquí al INCIFO.
Exactamente.
Y que no, el INCIFO nada más tiene cadáveres, sino que apoyan a la ciudadanía en distintos aspectos, distintos casos. Es lo que hemos tratado que sepan nuestros radioescuchas.
Así que vengan aquí los ciudadanos, los capitalinos, que cuando tengan ese tipo de situaciones acudan al sitio y busquen el Departamento de Identificación cuando tengan un familiar desaparecido, ¿no? Ellos podrán ayudarlos o orientarlos a seguir los pasos que se deben de seguir.
Para poder encontrar a su familiar. ¿Sí? Pero esto es ya después de que los buscaron vivos en los sanatorios.
Sí, siempre, bueno, a mí me parece que lo que podría hacer la familia siempre es buscar en los lugares que ellos consideren prudentes o que adviertan prioritarios. En algunas ocasiones, cuando una persona se ausenta por un tiempo relativamente corto, quizá vale la pena consultar a los familiares cercanos, amigos, y luego de ellos creo que la prudencia nos lleva a los hospitales, pero si no tenemos información de estos, incluso al mismo tiempo podemos recurrir a las instalaciones del Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses. De esta manera creo que se puede hacer una búsqueda mucho más más global, y de esta manera, bueno, tener respuestas si es que...
¿Ustedes intercambian con otros institutos de otros estados información, cruzan información también?
Hay cruce de información con otras entidades, no se equivocan, lo hacemos también. En algunas ocasiones nos envían a nosotros perfiles genéticos de familiares con la intención de que podamos compararlos con los perfiles genéticos de los cadáveres que ingresaron a este instituto y determinar si es que sucede, si existen o no esas relaciones de parentesco. Si se establece que es así, se les hace de conocimiento y bueno, ellos ya entonces toman las medidas legales que sean necesarias para poder contar con esos cadáveres y entregárselos a sus familiares.
Maestro biólogo Mauro López Armenta, muchísimas gracias por habernos recibido aquí en sus oficinas, en el laboratorio de genética, y que nos platicara todo lo que es las pruebas genéticas que se realizan en el equipo. No nos resta más que agradecerle mucho esta hora que nos ha permitido platicar con usted y desde luego agradecemos las facilidades para la realización de este programa a nuestra casa, Audiorama, buenísima, 1530 y 1590, al productor general, el maestro Juan Carlos Flores Toscano, al operador en cabina, a nuestro compañero doctor Joel Cortés, a Comunicación Social del Tribunal de Justicia de la Ciudad de México, el licenciado Salvador Martínez, Denis Antoyo, Efraín Acosta, Braulio Cano, a nuestro presidente, editores del Diario Liberal Metropolitano, el Diario Cúspide, el señor Antonio Andrés Gómez y Tony Mapuso, al director de estos diarios, Editorial Lino Calderón, a nuestro editor Gabriel Sendejas y la magnífica pluma de Martín Aguilar en su sección La Barriada. En la operación del control remoto, Michelle Jiménez, y en la coordinación, Isabel Martínez. Muchas gracias por todo su apoyo para realizar esto, desde luego, al magistrado presidente del Tribunal de Justicia de la Ciudad de México, el doctor Rafael Guerra. Muchísimas, muchísimas gracias por permitirnos estar aquí. Y bueno, pues los esperamos el próximo martes a las 6 de la tarde en La Voz Judicialidad Humana de la Justicia, aquí en Audiorama. Hasta la próxima. Gracias, maestro.
No, por el contrario, gracias a ustedes, que la verdad es que